Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas ahí?
Estaba justo hablando de música con Enzo.
Mira qué bien.
Nos quedamos enganchados porque comentábamos, justo el domingo los dos estuvimos escuchando este disco, los Guess Who.
Mira qué bien, y justo reaparecen así de manera, bueno, sorpresiva para mí, por lo menos.
Bueno, manera sorpresiva para ti, un disco. A mí no me gustó el disco.
¿No te gustó el disco?
No me gusta, ¿no? Bueno, tengo recuerdo de los Guess Who de los mediados de los 60, de claro. American Woman o...
Lo que hablábamos, sí.
Aplauso para Wallman, ¿no?
Claro, claro.
O esos ojos, yo que sé, terribles temas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esa banda dio origen a otra formidable banda que se llama Bachman Turner Overdrive.
Es verdad.
Terrible banda,
sí,
¿no?
Sí, todas muy buenas bandas de aquellas épocas. Claro. Bueno, por algo también vuelven de alguna u otra manera, ¿no?
Y bueno, eso también es cierto, ¿no?
Se justifica, claro.
Claro, eso también es cierto. Uh-huh. Eso es muy interesante, que 50 años después, 53 años después, sí, exactamente. Claro. Esta banda todavía sigue sonando, dice algo sobre el estado de la música actual también,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y sumarle los Rolling, sumarle todas las bandas que claro, realmente hace décadas, pasadas medio siglo, con actividad y vigencia plena.
Hay otra banda que yo descubrí al mismo momento, creo, las descubrí las dos juntas, ¿no? Three Dog Night, que era una banda, tres perros en la noche, ¿no?
Sí.
Que las escuché, creo que básicamente en la misma época, ¿no?
Sí, sí.
Terrible banda. Estos, los tres perros eran de estadounidenses, pero bueno, está buenísimo.
Bueno, muy bien. Repasando música, está bien.
Pasemos a la...
A otra música, con otra partitura.
Vámonos con la música a otro lado, sí, ¿no? Lamentablemente.
Sí.
Bueno, esta tarde, dentro de un rato, se va a cumplir una instancia judicial muy importante en el marco de una causa denominada La Tablada, que refiere al centro de detención clandestino, digamos, ubicado donde en su momento estuvo el Hotel La Tablada, y después fue, después de la dictadura, fue un centro de reclusión de jóvenes también, ¿no? Que está, bueno, mucha gente allá, está allá en la zona de Melilla, ¿no? Por ese lugar, digamos. No sé en qué estado estará hoy, pero tengo unos relatos de la época para contarte que son estremecedores, ¿no? Pero bueno, esta tarde en Uruguay, esquina Convención, el juzgado que está allí, Uruguay 907, tiene que declarar el charleta Jorge Gulenzov, otra vez. Un personaje del que hemos hablado en reiteradas oportunidades, uno de los más siniestros y repulsivos personajes de la época de la dictadura, que fue un militante del Partido Socialista, que luego pasó a la Unión de Juventudes Comunistas, entregó a un pueblo y después pasó a ser la mano derecha del director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la época, Víctor Castiglioni, ¿no? Incluso escribió un libro para él, digamos. Después pasó por la secta Moon y ahora no sabemos qué es lo que hace. Anda por ahí.
Sí, ¿no?
En una época alguien me dijo que estaba en un escritorio ahí por el World Trade Center del buceo, aparentemente prestaba plata, yo que sé, no sé qué hacía, pero bueno. Un personaje siniestro, digamos, como tú bien decías. Sí. En nombre de la secta Moon se vinculó a Tabaré Vázquez, se vinculó a Luis Lacalle, se vinculó a Sanguinetti, se andaba con todo el mundo. Hay fotos con él por todos lados, ¿no?
Sí, la última aparición pública que tuvo fue con la presentación del libro de la calle Herrera.
Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, en realidad uno lamenta esto porque ninguno de los presidentes puede ignorar quién fue este sujeto, ¿no?
Nadie le puede creer a ninguno de ellos que no sabían con quién estaban sentados. O con quién se abrazan o con quién se
abrazan. Supongamos que una vez se pueden haber confundido, ¿no? Dos veces no. Además yo recuerdo que hubo un caso, fue María Urzola fue la protagonista de esto, creo que fue una noche de los cristales rotos, en la comunidad israelita,
esto,
y ella llegó allí y se encuentra con el charleta.
Y ahí, ¿en qué circunstancias?
Sí, claro, cambiar, y efectivamente lo señaló, muy enojada.
¿Cómo estuvo a estar allí, acá,
¿no?
En esta circunstancia?
Y bueno, sí, claro, pero bueno, terminó en eso, en el enojo de Marichu, ella se fue, el tipo siguió allí, ¿no? Es un canalla, digamos. Pero bueno, ya le habíamos dedicado un par de columnas
a esto.
Porque fue uno de los primeros denunciados por el ex senador José Germán Araújo, ¿no? En realidad él hacía referencia a lo que había relatado Gonzalo Carámbula, digamos, que fue una de las víctimas predilectas de Charleta Gulenzov.
Sí, sí, sí.
Este es uno de los tipos que andaba caminando por 18 de julio en la época de la dictadura, entregando gente, señalando gente. Esto hizo durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, hoy tiene que declarar en el marco de esta causa que, bueno, lo pone en otro lugar, porque él en realidad está denunciado en otra causa que tiene que ver con torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. En este caso se trata de torturas vinculadas a Locoa en el centro de La Tablada. Son otros, con él tienen que ir otros militares, algunos que realmente era la primera vez que los oigo nombrar, Enrique Uiterhoeven, discúlpenme, un apellido muy difícil, otro de apellido Taramasco, otro Terra y otro Grau. Estos son los que están citados hoy en la causa por el colectivo de La Tablada, ¿no? Este jueves a las 14 horas tienen que ir otros militares y el viernes van las víctimas, ¿no?, también a prestar su testimonio.
Claro.
Bueno, esto forma parte del trabajo que está realizando el fiscal Ricardo Percivale, que por esta hora todavía está en Toledo, trabajando allí con ese georradar, buscando en el piso de donde está ubicada una enfermería que se construyó después del 83 allí, y hay también un lugar donde descansan los militares que trabajan en ese lugar, para ver si se pueden detectar movimientos de tierra debajo, ¿no?, que podrían indicar enterramientos o, bueno, veamos qué es lo que pasa.
Sí, sí.
Todo esto recoge una denuncia realizada por nuestro colega Marcelo Falca, digamos, que había recibido testimonios a propósito de enterramientos allí. Y la causa de La Tablada también se vincula, o por lo menos la vinculaba a Roger Rodríguez, que debe ser quien más ha investigado todos estos casos en este país, con algunos de los vuelos de la muerte uruguayos, ¿no?
Uh-huh.
Roger decía en un momento que, según lo que él había podido lograr saber, allí había muchos enterramientos clandestinos, ¿no? En algún momento se habló de cerca de 50 personas asesinadas, enterradas allí, ¿no?
Tremendo.
Sí, claro, es tremendo, sí. Pero mira esto, porque hace algunos años un querido colega de la República, el negrito Mario Delgado Jerez, entrevistó a una persona que vivía en la zona de La Tablada, ¿no? No había estado preso allí, vivía en la zona. Entonces mirá lo que le contó a él, ¿no? Dice, los gritos que venían de La Tablada eran desgarradores, se oían desde la calle cuando uno pasaba de noche. Yo pude ver la cama donde hacían las torturas, el lugar donde desde unas argollas colgaban a los detenidos. Las vi ensangrentadas, colgaban desde una pared donde estaba el signo del ejército. Conozco el sótano al que bajé varias veces, era grande y frío, ocupaba gran parte del edificio. No sé quién le puso base Roberto, para nosotros ese lugar siempre se conoció como el infierno de La Tablada, ¿no? Este es un señor que conoce el lugar, que lo conocía de antes que lo ocupara el ejército, porque era un hotel que había estado abandonado mucho tiempo, y después que se fue el ejército, él también lo visitó, él también tuvo la curiosidad de saber qué pasaba allí, digamos, a partir de lo que él había oído como vecino de ese lugar, ¿no? Él dice que, bueno, esa calle, la calle que rodeaba, no sé cómo estará ahora, ¿no? En esa época había una calle que rodeaba, el edificio estaba como si estuviera en una rotonda, digamos, ¿no? Aparentemente ahora el tránsito sigue hacia Lezica, por allí. Él dice que lo vio desde adentro, puede contar que cuando los militares lo entregaron estaba todo cambiado, no era el mismo edificio que él había conocido, las celdas que habían construido no estaba, recuerda muy bien lo que era aquello. Cuando el ejército se hizo cargo de La Tablada, dice este señor, los soldados que había, eran toda una muchachada joven, venían básicamente de San Ramón, los cambiaban dos por tres, y ellos se juntaban con el vecindario, jugaban al fútbol con la misma ropa de fajina, y recuerdo muy bien que dos por tres rompían los vidrios, los ventanales, y al otro día los reponían. Había una cosa muy singular allí. En la entrada de La Tablada habían puesto una campana que hacían sonar cada vez que venía el general Esteban Cristi. Como La Tablada está en una altura, digamos, entonces se veía cuando venían los autos, ¿no?
Claro.
Y entonces Dominique hacía sonar la campana y todo el mundo gritaba, viene Cristi, ¿no?
Sí,
una vez casi los agarran adentro, porque estaba prohibido, obviamente, que civiles ingresaran a ese lugar. Después todo cambió, vino gente más grande, se prohibió la entrada, y entonces a partir de ese momento empezaron a llevar a detenidos, ¿no? Y este hombre relata que no cree que nadie que viviera cerca de la tablada y que viva todavía pueda olvidar los gritos que se escuchaban de noche. Eran desgarradores, se escuchaban desde la calle cuando uno pasaba por allí. Aquello era atroz. Cuando los militares se fueron, entró la gente del Ministerio de Transporte a arreglar el edificio y ahí pude ver la cama donde hacían las torturas. Era una cama muy especial, vi también las argollas que estaban clavadas colgando una pared que tenía de fondo el signo del ejército. Todo estaba ensangrentado aún. Seguramente ese era el lugar donde colgaban a los detenidos y los torturaban. Eso duró pocos días porque después sacaron todo al toque y no sé cómo dejaron eso allí. Pero bueno, los militares en algún momento sacaron camiones de escombros. Se ve que aparentemente rompieron todo lo que habían construido. Por eso este hombre dice que no estaba como él lo había conocido antes,
claro,
¿no?
Claro. Sí,
bueno,
se entiende.
Seguramente es muy difícil de buscar algo allí. Esta mañana estuve hablando con nuestro amigo El Muerto, ¿no? El blog del Muerto,
sí.
Que fue el que me pasó, le agradezco la información para hacerla pública de esta convocatoria a la sede judicial hoy, ¿no? Y él me pasó el teléfono de una de las personas que estuvo allí y que además está buscando un familiar desaparecido. Tuve una conversación con ella, estremecedora, muy
sí,
amable y estremecedora
ese,
también.
Ese tremendo derrotero que sigue.
Es una cosa,
de los familiares.
Claro,
de
porque
víctimas,
vos te encontrás
tremendo,
con eso, ¿no?
Tremendo.
Justo, bueno, le dije, ¿a dónde? Dije, estoy escuchando la radio en este momento, ¿no? Es un oyente nuestro, así que le mando un saludo grande. Era la esposa de Miguel Ángel Mato, desaparecido allí. Todavía está intentando saber qué pasó, ¿no? Allí 9 de las personas que estaban detenidas fueron asesinadas en torturas en la tablada, cuando ese lugar era utilizado por el OCOA, y en algún lugar todavía podrían estar enterrados los restos. Nadie sabe esto, ¿no? Es decir, todo el mundo está desesperado buscando esto, sobre todo los familiares, digamos,
claro,
intentando saber algo, ¿no? Allí desapareció Amelia Sanjurjo, detenida en el año 77, Julio Escatros Pérez, también en el 77, Luis Eduardo Arigón, en el 77, Óscar Baliñas, en el mismo año, Óscar Tassino, también en el 77, Ricardo Blanco Valiente, en el 78, cuyos restos fueron encontrados en Toledo, casualmente, ¿no?
Sí.
Félix Ortiz, en el 81, Antonio Marpaita, en el 81, y Miguel Ángel Mato, en el 82, ¿no? Y según las informaciones que manejaba Roger, a todos ellos se podrían agregar los cuerpos de otros 40 uruguayos secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país en el denominado tercer traslado, ¿no?
Sí, sí.
Que es parte de la historia que desconocemos hoy. Uno se estremece cuando escucha estas cosas, te lo digo. A ver, es volver una y otra vez sobre una historia que conocimos, que sufrimos, que vivimos, que conocemos la gente que ha estado involucrada, pero este relato que vuelve una y otra vez es realmente estremecedor, ¿no? Uno entiende cómo se deben sentir los familiares. Yo cada vez que escucho esto, viene a la memoria un nombre, digamos, ¿no? Viene un nombre. Seguramente hay centenares que uno podría recordar. A mí siempre me viene la imagen de Luisa Cuesta, ¿no?
Sí, claro.
Como una imagen recurrente. Pero te quiero leer algo que no tiene que ver con Uruguay, tiene que ver con Argentina, ¿no? Pero que en realidad es lo mismo, porque
sí,
hace pocos días murió una de las fundadoras de Abuela, Chicha Mariani, que buscaba a su nieta hacía más de 37 años, ¿no? Y se murió sin saber nada de ella. Y entonces en el año 2014 le había escrito una carta pública a su nieta, que decía así: soy tu abuela, Chicha Cholovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Checolás, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron en tu hogar en la calle 30, número 1134 de La Plata, Argentina. Fue el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu papá te buscamos hasta que a él también lo asesinaron al año siguiente. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en una balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y que te has criado en poder de una familia, y es posible que hayas armado tu propia familia. Ya tienes 37 años. Aunque puedas tener tu documento adulterado, tu número probablemente sea cercano al 25.476.000 y pico con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé,
claro,
y las compares con las que acompañan este texto. A mis 90 años, Mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Perdone.
Sí.
Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara. Es el mayor anhelo que me mantiene en pie al que por fin nos encontremos. Qué mi amada Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote.
Sí, la verdad que es desesperante.
Es desesperante esto, ¿no?
Sí.
Y en realidad sigo pensando lo mismo. Yo creo que a mucha gente no le debe gustar esto, pero en realidad creo que la tarea más importante que hay es encontrar los restos de las personas desaparecidas para que sus familiares puedan cerrar ese duelo en paz. Me parece que hay que asumir que hasta debemos resignar todo lo otro. Debemos resignar la justicia porque 50 años después, ¿qué justicia podemos esperar? Muchos de estos canallas han muerto. Otros disfrutan de buena vida. Otros están aprovechando los buenos contactos que han hecho en el mundo, seguramente para andar disfrutando dinero mal habido en alguna playa paradisíaca como Eduardo Ferro. Y aquí hay un montón de gente que sigue esperando que alguien le diga dónde están sus hijos, dónde están sus nietos, dónde está su marido, dónde están sus sobrinos o lo que sea, ¿no? En una cosa que forma parte de nuestra cultura, digamos. Cuando se muere alguien querido, hay todo un proceso que es el velatorio, digamos, toda esa historia que a veces resulta terrible, por lo dolorosa, ¿no? Pero que tiene que ver con ese necesario duelo que tienen que hacer las personas para despedir a alguien que quisieron. Aquí hay personas que no pudieron hacer eso, porque un día desaparecieron. A ver si me pueden entender lo que estoy diciendo. Hay seres humanos que un día desaparecieron, se fumaron.
Sí, sí.
Nadie sabe nada, ¿dónde están? Nadie les ha dado una respuesta. Esto es lo que el Estado le debe a esta gente. Y cuando digo el Estado, digo todos. ¿Qué? Le deben todos los partidos políticos, le debe la justicia, le debe la fiscalía y le debe el ejército. Le debe los que saben hoy, los que están preocupados hoy por sus jubilaciones, por mejorar sus ingresos. Muchos de esos tipos que están hoy peleando por sus jubilaciones tuvieron que ver con esto. Así que tenemos que tenerlo claro, señores. Necesitamos respuestas para estas personas.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Como siempre hemos estado, ¿eh? Te mando un abrazo. Nos juntamos mañana. ¿Te
un abrazo grande? Un saludo grande a los oyentes, ¿eh?
Dale, chao. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.